sea permanente o temporal, es a partir del faltar de alguien que todo se llena de quien precisamente no está y todo cobra una significancia distinta a la que tenía de normal, pasando a convertirse en ritual lo que era mera costumbre y en necesidad lo que parecía trivial. Las cicatrices con las que se va zurciendo la soledad se sienten tirantes cuando la nostalgia aprieta, cuando salimos en busca de lo que en algún momento dejó de ser. Y es así como, desde el color de una melena, desde una forma de caminar, desde un beso en la frente, desde el olor de un geranio, desde una habitación de hotel, desde las líneas subrayadas a lápiz en las páginas de un libro, desde un tiritón paseo por una gélida madrugada de enero, desde el arco voltaico al roce de unas manos, desde el escuchar la lluvia caer cuando las noches de verano se deja la ventana abierta, desde una despedida en la estación de un autobús o desde, sin saberlo, un último abrazo en el sofá, se configura en el mapa los lugares de nuestra vida donde se sedimentaron los recuerdos hacia los que siempre volver. Fue el desamor una gran escuela en la que comencé a tomar apuntes para examinarme de paradoja, pero no fue hasta que apareció en mi vida la muerte que me gradué cum laude, comprendiendo que la ausencia es la mayor de las presencias. Desde que hace 50 años Tom y Mary abandonasen su localidad natal de Land's End, un pequeño asentamiento al oeste de Cornualles, la base de su existencia consistió en huir lo más lejos posible para escapar de un dolor del que nunca se podrían zafar y que siempre les mantendría anclados a aquel lugar. Encontraron su nuevo hogar en el más norte de los extremos del país y en una pequeña casita con huerto donde Mary dedicó sus días al cuidado de las plantas y al cultivo de las verduras y Tom a vigilar la tendencia nostálgica de Mary para evitar que, como decía Nietzsche, de tanto fijar la mirada en el abismo no terminase penetrando en ella. En una de esas veces en las que a lo largo del día le observaba en el huerto a través de la ventana de la cocina, la encontró tirada en el suelo y nunca más pudo mirarle a los ojos. Solo, a sus 90 años, decidió ponerse su mejor traje, coger su abono de transporte, dinero y un mapa y emprendió abrazado a su pequeña maleta un viaje en el que recorrer 1.348 kilómetros en autobuses de línea hasta llegar a Land's End, donde se unieron el comienzo y el final de su vida. A lo largo de esos más de 1.000 kilómetros de viaje, Tom irá acercándose a su objetivo ajeno al impacto que su gesta irá provocando en los habitantes de las localidades por las que pase, con los que se cruzará y con los que no lo hará personalmente, pero sí a través de las redes sociales de las que es absolutamente ajeno y desconocedor. Esperando en una marquesina disuadirá de alistarse en el ejército a un adolescente despechado, contándole cómo fue su experiencia como camillero en el frente con tan solo 15 años. En otro autobús conseguirá expulsar a un hombre, pasado de alcohol y de mala educación, que no paraba de molestar a una mujer árabe y a su hijo. Pasará una noche en casa de un matrimonio que le encontrará tirado en medio de la calle, inconsciente e indispuesto, y otra en la pensión Blue Hills, en cuya habitación número 1 pasó una hermosa noche junto a Mary. De otro autobús le echarán por estar usando el abono transporte de Escocia en Reino Unido, pero a otros le dejarán subir gratis, conmovidos por la aventura en la que, aunque nadie sabe exactamente qué pretende hacer, todos quieren contribuir a que lo haga. A pocos kilómetros de llegar, uno de los autobuses sufrirá un accidente, y por mucho que en el hospital traten de poner fin a su viaje, al descubrir el diagnóstico de cáncer que ya ha conquistado su cuerpo, Tom se desprenderá de cables y sondas y abrazará de nuevo su maleta, porque él tiene que seguir su camino. Se le acaba el tiempo, pero debe cumplir su promesa, y es así, y solo así, como deberá terminar su viaje. ¿Saben esa rígida oquedad que van adquiriendo las manos de nuestros mayores? Esa con la que acarician palmeando suave y acompasadamente nuestras espaldas o nuestras caras, con una fragilidad y ternura que hace sentir sus huesos. Pues así es el inglés que cogió la maleta y se fue al fin del mundo. Una película sencilla, esencial en fondo y conmovedora en forma, en la que Timothy Spall despliega maestría, profundidad, ternura y verdad, en un último viaje con el que se explica el sentido del dolor, con el que se reivindica el derecho a la tristeza y la necesidad de esconderse del mundo y encerrarse en uno mismo hasta entenderlo, asumirlo y aceptarlo para poder deshacer el camino y reconciliarlos con los que nos marcó y así acercar el pasado y abrazarnos a él hasta que nosotros lo seamos también. Thank you.
Es que hay películas, hay historias, hay música, que todo eso ambientado como está, pues nos deja así un poco en shock. Está. Observo con placer y con gusto que a pesar de estar en época estival todavía hay propuestas muy interesantes en el cine, ¿no? Algo no muy habitual, ¿verdad?
Quedan. De hecho, yo miré hasta el 25 de julio, que me comentaste que iba a ser el último, ¿sí? Y espero que dé tiempo a ver todas las que hay, porque esta primavera y a verano tiene un montón de ofertas interesantes, que es una cosa muy curiosa, o sea que hay que aprovecharla.
Totalmente recomendable, por tanto, ¿no? Esta película.
Absolutamente.
El inglés que cogió la maleta y se fue al fin del mundo. Es un título muy largo, muy sugerente, pero que esconde una película y una historia muy bella. Amélie, merci, hasta la próxima semana.
Merci.